una vez más llegamos a esta instancia donde siempre es bueno ver qué estuvimos haciendo durante el año y en uno de los grandes lugares
el balance.
Donde, nos aprovechamos para también hablar y revisar qué estuvimos hablando en redes. Creo que todos lo hacemos. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver justamente mucho de lo que... Hoy he dado el ejemplo de ese reel de Netflix que contaba los spoilers de sus propias series y donde el debate muchas veces en redes es no me cuentes, no quiero saber. Y hay gente que, por ejemplo, no entra cuando se estrena una serie que le gusta porque tienen que haya mucho diálogo y demás y que le arruinen.
Es lo que voy a hacer con Stranger Things. No voy a abrir ninguna red social.
Y al mismo tiempo es un lugar donde se recomiendan cosas. Bueno, Diego Balán es director de Monitor Digital y justamente hablamos de lo que ocurrió y de qué se habla justamente alrededor de la música, los libros y el stream en la Argentina. ¿Cómo estás, Diego? Horacio Marmuriki y toda la mesa de Ramos Generales te saluda. Hola, Diego.
También abandonó las redes sociales.
¿Ahí estás? Hola, hola.
¿Me escuchás?
Ahí hola, te Horacio, escucho mejor. ¿Me sí.
Ah, bueno.
Bueno, contaba un poco esto de cómo es la conversación de los argentinos justamente en términos de redes, ¿no? En hábitos.
Bueno, todavía los consumos culturales clásicos siguen existiendo, Horacio. Tienen protagonismo la música, el teatro, el cine, los libros. Presencia de dominio de la narrativa. Y para sorpresa nuestra le pelean mucho a formatos culturales que son relativamente nuevos, como el streaming, como el podcast, que si bien tienen una valoración mejor que los libros, que los diarios, que la radio y la televisión, tienen un protagonismo bastante, digamos, acotado. Y si logran protagonismo, son protagonismos por estertor, digamos, por impactos puntuales, ¿no? Picos, porque de pronto se hace una polémica en un canal de streaming, pero después rápidamente vuelven a un cauce, digamos, de conversación entre moderada y baja.
Claro.
Eso es un poco el panorama más genérico de lo que estuvimos viendo en consumos culturales.
Estás con el manos libres porque se escucha un poquito mal, Diego.
Esperate que vamos a ver.
Dale.
Vamos a tratar. Acá,
no sé ahora es otra cosa, es otro.
Hay otra cosa.
Bueno. Ahí te escuchamos alto y claro, como corresponde.
Traición de las manos libres, bueno.
Exactamente. Bueno, es interesante esto que decís porque la Feria del Libro, por ejemplo, todos los años habla mucho de los booktubers, de los recomendadores, marcando justamente esto, que medios analógicos, como puede ser un libro, tienen gran cabida en el mundo digital, ¿no?
Sí, nosotros ahí tenemos un muy buen ejemplo, que es el último libro de Milei, por ejemplo, que en plena campaña lo presenta en el Movistar Arena y que fue una verdadera revolución política, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que decimos nosotros es, los consumos tradicionales todavía funcionan muy bien para canalizar la discusión pública, no solamente de la política, ¿eh? En general, cuando uno evalúa los análisis, los cortes temporales que nosotros hacemos de la conversación en redes sociales, incluso lo que conocemos los periodistas, el clipping de medios, o sea, lo que conversan, lo que publican los medios de comunicación, sobre todo en las redes, la charla fluye más que nada por lo existencial, pero cuando tematizás, cuando le pones, querés ver de qué categoría se está hablando, digamos, qué tema, tipo de temas, ahí emerge lo político. Argentina es un país muy politizado, y eso es parte, no es todo, pero es parte de la explicación de por qué en general la conversación en las redes argentinas suele ser un poco más negativa que en otros países de habla hispana. Nuestros estudios los centramos centralmente en idioma castellano, no porque no lo podamos hacer en otros idiomas, sino que tenemos el expertise por lengua nativa, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde Argentina tiene una discusión política muy, muy politizada, pero que de a poquito también va logrando mejorar, por lo menos en los últimos 2 años, fuimos viendo una tendencia muy suave, pero tendencia al fin a mejorar este clima de charla en redes, en contra de otros países, y les puedo dar un ejemplo muy muy cercano, que es el caso de Uruguay. Uruguay está entrando, igual que Chile, ha entrado en estos últimos años en unos niveles de confrontación política un poco a la Argentina, ¿no? Países que eran moderados en conversación pública empezaron a crisparse, un poco acompañando también los procesos políticos también bastante intensos.
Y ahí en ese contexto, la televisión, porque hoy se habla siempre de una segunda pantalla, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos con el celular o la tableta o lo que sea en la mano, ya sea comer, ya sea ir al cine, mirar una serie en casa, todo eso se vuelca en la conversación, ¿no?
Todo, absolutamente todo. Porque, a ver, hay una tendencia cada vez mayor a transformar a las redes sociales en una suerte de ámbito terapéutico, ¿no? Una suerte de terapia abierta, la que incluso a mí como periodista me impactó mucho en mis épocas de cronista. A mí me impactaba mucho ver, por ejemplo, a familiares de víctimas de delitos de seguridad. De pronto se prestaban una conferencia de prensa, perdón por la figura, ¿no?, con el cuerpo caliente del familiar muerto. Y con los años entendí que eso, que parecía un poco el morbo del periodismo, que en parte lo hay, por supuesto, en realidad era una suerte de terapia del familiar de la víctima, tratando de sublimar el dolor, contándole.
Sí, sí, entonces, tratar de aceptar las circunstancias, como totalmente. El que duela que no puede parar de hablar de muerto.
Exacto, ¿viste, Horacio, esto cuando decimos todavía no cayó?
Sí.
Bueno, eso es un poco lo que nosotros vemos en redes. Es un fenómeno que tiene similitudes. No digo que sea igual, pero quiero decir que muchas veces lo que por ahí generacionalmente, para personas como en mi caso, que tengo más de 50 años, lo que a veces vemos con cierta rareza, que los jóvenes prendan el teléfono, que abran el teléfono y que hagan un vivo en TikTok o Instagram para contar sus penurias, lo que a nosotros nos parece una rareza en las redes es un patrón de conducta bastante generalizado. Eso porque en las redes el predominio etario es el de los jóvenes, o sea, jóvenes adultos, jóvenes al fin, es decir, entre los 20 y pico y los 30 y pico, ahí es donde encontrás el grupo etario más fuerte publicando, por lo menos en las redes sociales argentinas, ¿no?
Claro, ahí hay algo que también me imagino que verán ustedes, es el uso de distintas plataformas y cómo eso también por sector etario se impartir este diálogo, ¿no?
Sí, la red por antonomasia, que nosotros la tenemos muy vinculada, creemos que tiene relación directa con la política y la tiene XX, pero aquí es un lugar donde se habla mucho más que de política. X es un lugar donde se habla de la vida.
Claro.
Por supuesto que nosotros los periodistas estamos, digamos, dentro del círculo rojo, hacemos foco en eso, ¿no? Vamos a ver lo político, pero lo cierto es que la charla general, si vos haces un corte semanal, por ejemplo, mensual, y ves que se conversó en general, sin tematizar, vas a ver que la charla es existencial, se habla de la vida, se habla de la muerte, se habla de la gente, de las personas, de la familia, de los amigos, por ahí pasa un poco el diálogo digital. Lo político, lo que pasa, que es lo que tiene mayor filo, digamos, lo que genera más títulos, si se quiere. Pero bueno, eso es la narrativa. Si ves visualizaciones, si analizás visualizaciones como métrica, te vas a dar cuenta que a veces el video más estúpido que a nosotros nos parezca, como en mi caso, un señor grande, termina siendo un video que termina pegando fuerte y circula masivamente.
Entre todos consumos que tienen que ver con música, libros, televisión y demás, ¿cuál fue el que más, digamos, teniendo en cuenta que uno no hace falta de ir a comprar entrada? Bueno, de hecho hay una cosa que es un fenómeno muy muy superador para los que somos más grandes, que es, hay veces te enterás de que te vino un músico cuando ya tocó, porque vendió todas las entradas antes, total. ¿No?
Sí. Bueno, uno de los consumos mejor valorados es el podcast, por ejemplo, ¿no? Y el streaming en parte, los peores es la radio y la televisión, y en los diarios. Los diarios públicos de las propias redes son bastante maltratadas.
Ah, mira.
Sí, no es... Y por esto yo siempre relativizo, digo, que a veces tener una mala reputación digital, que no es la imagen de las encuestas, es otra cosa. Lo reputacional, es decir, la valoración que logra tu marca en el mundo digital, a veces puede ser negativa, pero no implica que no sea elegido. Eso, qué sé yo, no creo que hoy por hoy, por ejemplo, perdón que voy a mencionar una marca, ¿no?
Sí.
No creo que por hoy haya estudios estudios de salud, estudios que hablen de las bondades de las bebidas colas, ¿no? Uh-huh. No creo que haya. Y sin embargo, de las más vendidas.
Claro.
¿Y por qué será? Bueno, esto pasa un poco también en las redes con las marcas, pero no solamente las marcas de empresas, de productos, sino también de la política. Los dirigentes con mala reputación digital suelen ser los más votados.
Mira.
Milei es un caso, por ejemplo. Milei es un generador de tensión, de discusión política, de a ratos ha sido un generador de odio político, y sin embargo, cuando hacen los cortes de menciones e influencia de los dirigentes argentinos, Milei gana por afano desde que asumió como presidente en diciembre del 23.
Claro.
Son 2 años de hegemonía política.
Sí,
es
sí.
Un hecho político, desde el punto de vista del mundo digital que analizamos nosotros, es un fenómeno inédito.
Sí, no pasó nunca. Digamos, es el presidente y todo lo demás después.
Todo lo demás después. Probablemente haya sucedido esto con Menem o con Alfonsín, pero bueno, no había redes sociales.
No, y en este contexto se queda claro que es la figura al cual se ordena el resto de las cosas en la Argentina. Hablás mucho del stream y el podcast, y eso entiendo que tiene que ver también con una nueva forma de consumo por parte de también los usuarios digitales, ¿no? Ya sea de cortes, como venimos viendo, o de consumo, y eso es algo que, digo, los programas de stream que duran 3 horas, no sabemos cuánta gente de verdad los mira completo, ¿no?
No, porque después el negocio está en viralizarlo, con lo cual a veces el vivo es un terreno donde el streaming sí se muestra a veces, tal vez no tan competitivo o a la par de los medios de comunicación tradicionales, pero después logra, el diferencial lo logra cuando hace el recorte y viraliza, ¿no?
Uh-huh.
Porque ahí la lógica de comunidad funciona distinto. No es toda la gente en un mismo lugar viendo algo, sino que va construyendo audiencias a medida que ese video viaja por el sinfín de combinaciones algorítmicas. El podcast, por ejemplo, en la Argentina está valorado, en términos reputacionales está bien valorado, de hecho es lo de los mejores consumos culturales, pero es el último en cuanto a influencia en conversación pública. Los podcasts en Argentina están muy por abajo del radar, y esto lo marco porque en otros países, no sé si ustedes estaban al tanto, no sé si lo comentaron, este año se empezaron a entregar los premios Emmy a los podcasts.
El Golden Globe, los Globos de Oro, el Globo de Oro incorporó la categoría Mejor Podcast, sí, lo comentamos, y tiene que ver justamente que allá el podcast tiene una preeminencia, una prevalencia, es un negocio absolutamente en desarrollo, tiene...
Y eso que decís vos, es un negocio.
Sí,
en
sí,
la Argentina
sí.
Todavía dista mucho, es un negocio, es un negocio muy, muy discreto. Yo incluso hasta me permito recomendarles una serie que la estoy viendo, que es Only Murders in the Building.
Claro, que está basada alrededor de un podcast.
Y fíjense cómo, si bien es una ficción, fíjense cómo cada capítulo de ese podcast genera un revuelo en su comunidad, ¿no? Es como las novelas en su momento de Emigré en la Argentina. Lo mismo. Y se habla de crímenes, se habla de política, se habla de existencialismo, se habla de familia. Argentina tiene un terreno ahí por explorar... muy interesante, pero está absolutamente en estado embrionario.
Sí, claro, hay que ver hacia dónde va. Tuvo un intento hace 3 años atrás y habrá que ver en qué se reconvierte. Lo último, en términos de consumos y demás, no puedo evitar, mientras miro el monitor digital, que es de donde Diego Corbalán es el director, es también algo del deporte, ¿no? Porque mucha conversación alrededor de Colapinto, no sé cuánta valoración le hacen a Colapinto, por ejemplo.
Bueno, porque Colapinto cayó durante todo este año que pasó y parte del 24, cayó en la discusión típica argentina, ¿no? De la favor contra, la grieta, si era un buen piloto, si era Chocapinto. De hecho, nosotros hicimos un, ahora no lo tengo tan presente, pero hicimos uno de los cortes cuando actualizamos los tableros de análisis de seguimiento de estos temas, y de los pilotos, de los 20 pilotos, de que corrieron en 2025, fue uno de los pilotos con reputación más baja. Pero no porque sea un mal piloto, ni porque la gente abiertamente lo critique, sino que él entra un poco en el terreno de la de la discusión, ojo, a nivel internacional, Colapinto fue un tópico de debate muy fuerte porque siempre se habla mucho de la prensa sajona que castiga fuerte a los pilotos hispanohablantes, ¿no? O latinoamericanos, para sumarlo al brasileño Bortoleto. Y Colapinto no escapó a esa lógica. De hecho, Bortoleto también fue uno de los pilotos reputacionalmente más cuestionados. Insisto, no tanto un cuestionamiento personal, sino lo que representó el apellido de estos pilotos en la discusión sobre lo que significa la Fórmula 1 y los pilotos que participan.
Diego Corbalán, director de Monitor Digital, te agradezco este ratito con nosotros.
A ustedes, un abrazo y gracias.
Ahí está, buscá y rankea bien esto, que merecemos estar en la conversación digital, ¿no? Ahí estaba. Diego Corbalán, parte director del Monitor Digital, sobre cómo consumimos reputaciones y demás en las redes.